día. Hoy, como todos los domingos, de 5 a 6 de la tarde. Ya sabéis, esto es Radio Vallecas en el 107.5 de la FM de Madrid, a través de internet, radiovallecas.org. Número de teléfono del estudio donde nos encontramos, el 91-777-3928. Somos el Grupo Anarquista Bolia, federados en la FAI. Si quieres contactar con nuestro grupo, nuestro correo electrónico, grupobolia.fai@gmail.com. Salud.
Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Un domingo más con vosotros. Y hoy tenemos un programa cargado y viajante, ¿no es así, compi?
Sí, sí, muy viajante. Muy, muy animoso y especialmente muy interesante. Y... sí.
Agitan los aires, nubes enormes nos impiden ver, aunque no despere el dolor y la muerte, contra el enemigo no se llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alza la bandera revolucionaria, que libre fuego a la emancipación.
Fin de semana pasado se celebrara el 25 Congreso de la IT y una conferencia de la Federación Anarquista Ibérica, de actos de los que puntualmente informaremos, pues qué mejor que recibir a los representantes de un idioma revolucionario como el Esperanto, pues con la canción de A las Barricadas en Esperanto. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Se escucha bien?
Se escucha bien, con mucha alegría.
Hola, salud, Pedro. Buenas tardes.
Salud, Leticia, muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué tal por ahí, Pedro? Con tanto...
Bueno, muy bien, muy bien.
Tantos eventos que hay, ¿no?
Sí, bueno, hoy es un día un poco, digamos, especial para nosotros. Nosotros todos los años, sobre estas fechas, sobre el 15 de diciembre, pues aprovechamos que es el nacimiento del fundador de Esperanto y entonces pues organizamos aprovechamos el día para organizar actos en común, para reunirnos, para hacer distintos eventos. Entonces incluso aprovechamos también para hacemos una especie de día del libro también. Y bueno, pero esto lo venimos haciendo regularmente, todos los años puede estar quizás. Pero aún en su sitio, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos por circunstancias, estamos en Barcelona, ahí en Madrid, los compañeros de Madrid también están reunidos estos eventos, y bueno, cada uno en su sitio, y esto ocurre en todo el mundo, es una cosa que es generalizada, o sea, todo el mundo, nos hemos puesto de acuerdo en celebrar este día, y bueno, pues todo el mundo se organizan actos para celebrar esto.
Sí, te iba a decir eso, que es una fiesta realmente, una conmemoración internacional, no solo...
Sí, esto es internacional y se lleva, y es ya tradición, ya, y desde siempre lo he conocido y esto siempre ha sido así, ¿no? El día 15, si no es exactamente el día 15, es el fin de semana anterior, para nos ponemos todos de acuerdo para celebrarlo. Sí.
Y también juntáis con ellos, con todo este evento y con toda esta... fiesta, también el día del libro, ¿no? He visto que,
sí,
que
sí,
es todo muy relacionado.
Aprovechamos para hacer el día del libro y bueno, es una forma ya de completar el día para que sea celebración por todos los lados, ¿no? Es un evento, se organizan eventos pues de carácter típico cultural, con contenido cultural, y qué mejor que añadir también el concepto de Día del Libro, que también pues va en el mismo sentido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aprovechamos también para hacer una especie de Día del Libro, sí.
Bueno, fenomenal entonces, a ver si nos sorprendéis con más cosas, ¿no?
Sí. Bueno, yo aprovecho, si os parece, para comentaros un poco lo que estamos viviendo aquí, que estamos viviendo unos momentos maravillosos. Hemos venido justamente en un momento inmejorable. La verdad es que, por un lado, nos daba pena habernos ido de Madrid, dejar allí a los compañeros celebrando su fiesta, y nos hemos venido aquí, pero la verdad es que una vez que estamos aquí, creo que hemos venido en el mejor momento. O sea, que hemos captado aquí, estamos captando un momento de entusiasmo generalizado y popular, ¿sabes?
Bueno,
está la gente con mucha esperanza y está viviendo unos momentos que nos están contagiando a nosotros también el entusiasmo, ¿no? En fin, aquí parece que algo va a pasar y... que tiene una base popular clara. La gente parece que tiene conciencia de que están ellos marcando la agenda política, que están obligando a los de arriba a tomar unas determinadas direcciones, a definirse. Y esto es muy importante, ¿no? Porque el pueblo está levantando cabeza, y a mí ya me daba esa impresión desde hace tiempo, pero ahora mismo lo estoy constatando, y esto no me está quedando ninguna duda al respecto, ¿no? Aquí tenemos una gente maravillosa, una gente solidaria, una gente con mucho entusiasmo, y sobre todo con unas ganas de hacer futuro, de construir futuro, ¿sabes? Que es más importante, ¿no? Y yo creo que algo sale, pasa el ciclo, que nos va a ser un poco una chispa que quizá nos va a interesar a todos.
Pedro, disculpa, si te estás moviendo, es que se oye un poquito entrecortado.
Te perdemos la voz, sí, por momentos.
Sí, puedes. ¿Estás parado?
Sí.
Vale, y.
Bueno,
separa un poquito la voz para que no retumbe, o sea, la boca, y bueno, para ver si te podemos escuchar un poquito mejor.
Sí, a ver si ahora, yo creo que ahora está. Mira, volviendo a esto, pues lógicamente que la gente ha de organizarse, ¿no? Y especialmente, pues el Esperanto hace parte de todo ello, porque sobre todo tenemos que tener presente que como lengua de comunicación internacional es necesaria, y en los momentos estos que surgen graves crisis a todo nivel, a nivel de educación, a nivel absolutamente de todo, de economía, de todo, pues esto nos viene estupendo, ¿sabes?
Entonces, sí, por supuesto, y aquí los compañeros aquí eso lo han entendido así perfectamente y así lo están desarrollando, ¿no? Yo ahora puedo pasar con el principal organizador de estos eventos en los que estamos participando, y él os puede contar en detalle en qué está consistiendo, qué es lo que estamos haciendo en concreto en estas jornadas, y que bueno, que se están centrando alrededor de la presentación del libro que hemos editado nosotros, que es un libro que bueno, es un libro de poesía con carácter contestatario, social, revolucionaria, en definitiva. Y bueno, es un libro con proyección de futuro, como su propio título dice, ¿no? El título del libro es Poesía, rama cargada de futuro, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos viendo aquí, futuro. Y bueno, si te parece y quieres, sí, os puedo pasar con el organizador, sí, que os cuente en detalle lo que estamos haciendo, sí, aquí.
Estupendo.
¿De acuerdo, Leticia?
De acuerdo. Pues venga, un abrazo, Pedro.
Paso con Farri.
Muy bien.
Hola. Hola, Farri. Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué
muy buenas
tal?
Tardes.
¿Qué tal? Muy por bien. Ahí todo bien, ¿no? Lleváis unos
muy
días
bien,
ahí ya.
Muchísimos.
Sí. Bueno, estamos súper interesados porque parece ser que eso va de maravillas, ¿no? Que tenés una buena afluencia de gente también y de actividades. Y bueno, pues nadie mejor que tú para que nos puedas contar a los de Madrid, pues a ver lo que estáis viviendo.
Bueno, este fin de semana concretamente, sí, los esperantistas de aquí hemos invitado a Miguel y a Pedro, porque queríamos celebrar el Día del Esperanto por todo lo alto,
claro,
y justo presentando el libro de Miguel sobre poesía revolucionaria, pues hemos hecho toda una serie, sí, de acontecimientos alrededor de la presentación del libro, un poco. Y aparte de que Miguel nos ha presentado el libro, hicimos una velada literaria donde cantamos, recitamos,
sí,
y recordamos a todos los que perdimos la guerra civil y que ganamos la razón, más o menos. Pues también fuimos a visitar la fosa común donde están los brigadistas internacionales, los milicianos y los represaliados del franquismo. Les hicimos un pequeño homenaje, les trajimos flores, les trajimos nuestro agradecimiento por todo lo que hicieron por un mundo mejor también. Claro, los esperantistas estamos aportando nuestro granito de arena a un mundo mejor, dentro del campo igual de la democracia lingüística y también de la paz y de la fraternidad, ¿no? Y alrededor de eso estamos. Hoy hemos venido a Subirás, que es un pueblo que está un poco cerca de Barcelona,
sí,
que es un pueblo donde se hizo la última resistencia a las tropas de Franco cuando intentaron entrar en la ciudad, y también donde casualmente está el Museo del Esperanto, y entonces hemos montado toda la actividad aquí, alrededor de aquí. Y pues aquí estamos, pues unos días de solidaridad, de poesía y de mucha ternura.
Y estos actos los habéis comenzado el día 13, ¿y hasta cuándo?
Los empezamos el viernes y los terminamos mañana.
Ajá.
El viernes hicimos la presentación del libro y toda la conferencia alrededor de lo que es la poesía de la literatura española antifascista.
Ajá.
Que nos presentó Miguel, y la presentación se hizo en Esperanto, y luego la velada literaria pues fue un poco, depende del público que había, como entenderse entre todos, es cuestión de buena voluntad, pues sí, se hicieron en catalán, en castellano, en esperanto, que nos entendiéramos todos. Y durante el fin de semana hemos hecho estas visitas y todos estos actos, y mañana en una librería de bastante nombre en Barcelona,
sí,
pues Miguel volverá a hacer la presentación otra vez, pero esta vez la hará en castellano, para todo ese público que no entiende el esperanto, pero que sí entiende el castellano,
sí,
pues pueda saber también, pueda conocer todo este mensaje de lucha contra el fascismo a través de la palabra, que es básicamente lo que trae Miguel en este libro.
Sí, quería preguntarte si, debido a las características lingüísticas o de la situación del idioma en Cataluña, la situación del esperanto es diferente que el resto del territorio nacional.
Ah, vale. Pues sí, bueno, Cataluña, claro, se vive una situación de conflicto lingüístico desde el punto, bueno, de hecho el conflicto lingüístico se está viviendo en todo el planeta, excepto en Inglaterra o Estados Unidos quizá, ¿no? Pero en Cataluña sí se vive una situación que aquí, entre nosotros, no hay conflicto lingüístico, porque las personas se entienden si quieren, y si no quieren no se entienden, aunque hablen el mismo idioma. Pero sí que parece que desde arriba de los medios de comunicación hay como un poco de interés en que la gente no se entienda, o en que se utilice el idioma como barrera en lugar de como puente o de comunicación, pero al fin y al cabo lo que interesa desde los poderosos es que el pueblo no se pueda poner de acuerdo, si no puede llegar a ser muy poderoso. Es verdad que aquí hay una reivindicación lingüística grande, porque aquí nuestro idioma ha sido así, un idioma pequeño, y siempre, pues, si no hablas un idioma más grande no vas a ninguna parte, y encima las circunstancias políticas han llevado incluso algunos idiomas que han impuesto a base de que si no lo hablabas te llevaban a la cárcel. Entonces esto ha llevado a un interés bastante más grande, más alto, por una lengua internacional neutral, que sea de todos y que no sea de nadie. y que la podamos llevar en democracia, en igualdad y en ecología lingüística, en el fondo es eso, ¿no? Sí, es verdad que en unos sitios como aquí, o como Córcega, o sitios así, donde tienen una lengua más que minorizada, el esperanto ha tenido un éxito bastante grande, pero ahora actualmente con el imperialismo, con la globalización, está llegando el imperialismo, que el rol que pueda desarrollar el castellano en Cataluña o el rol que pueda desarrollar el francés en Córcega también lo está desarrollando el inglés a nivel global, el esperantismo también se está expandiendo por todo el mundo. Y como gracias a Dios ahora mismo tenemos unas herramientas que se les han escapado de las manos y las utilizamos todos como es internet, el esperanto está accesible a todo el mundo o casi todo el mundo.
Claro, la pregunta va, te la hacía por lo siguiente, porque se dan varios situaciones contradictorias, ¿no? Cuando sí. Por un lado está lo de la globalización, por otro lado se observa que cada vez se emite más información y más motivos de separación entre individuos, ¿no? Dentro de una misma familia, dentro de un mismo vecindario, llegando al colmo del esperpento, como era un anuncio que salía de una compañía de abogados que se ofrecía por si necesitabas el servicio de abogados, por si tenías problemas con tu comunidad de vecinos. Eso es sí. Tremendo. Entonces, en una región como Cataluña, donde supuestamente hay ese sentido nacionalista que coincidimos en alguna medida, que no supone nada más que un elemento de separación, de división de la clase trabajadora, de las personas y de la sociedad, pues ese nacionalismo influía de manera positiva o negativa en cuanto a lo del esperanto, porque el esperanto entiendo que va en sentido contrario al nacionalismo, porque lo que hace es unir, no separar.
Sí, bueno, no sé si he entendido muy bien, pero si te referías al proceso independentista de Cataluña, yo creo que ahora mismo, igual por ahí la historia desde fuera de aquí se ve como una cosa de separar. Pero sí. El hecho de que una gente se autodenomine pueblo y quiera ser representado delante del mundo como tal, no es un elemento de separar, sino todo lo contrario. El día que ese pueblo esté representado como tal delante del resto del mundo, podrá decidir de quién es amigo y de quién no es amigo. Es decir, yo creo que ahora mismo nadie quiere poner una frontera nueva, sino al contrario, la gente lo que quiere es quitar fronteras, quitarlas cuantas más mejor. Y para eso una de las cosas necesarias es que para que alguien, para decidir en Bruselas, entonces no haga falta pasar por Madrid, y si hay que ir directamente a la ONU no haga falta pasar por otros lados. Yo creo que hasta lo que los pueblos, cada pueblo no es libre, no es capaz de relacionarse con su pueblo vecino. Yo creo que es como se vive aquí, más o menos, ¿no? Que en el momento que la gente se sienta como un pueblo libre, se verá con mucho más, con más pie de igualdad con los vecinos. Y incluso las relaciones serán mucho más fiables. Por eso yo creo que el experimento está muy arraigado también por esto, porque al fin y al cabo lo que buscamos es alternativas que nos unan. Es decir, la forma de estar unidos ahora, nadie la ve como una forma de estar unidos, porque no es lo mismo estar unidos que estar unificados. Claro. Lo que queremos es estar unidos por propia voluntad de nosotros, decidir con quién nos unimos y cuándo nos unimos, y de esta forma pues el esperanto es una herramienta ideal. O sea, que un catalán y un vasco tengan un idioma para hablar entre sí que no sea el castellano es la mejor forma de unirse entre sí.
Sí, pero no solamente el catalán y el castellano. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo, y nada que decir, que cada pueblo debe ser libre para decidir aquellas cosas que le atañen, sin más. No veo que haya necesidad de intermediarios, pero sí, lo que, aunque está contestada la pregunta, iba más por el tema de si una de las cosas que comentan aquí en Madrid, porque es tremendo la información que hay a través de los canales autonómicos, sobre todo de lo que es la derecha y la extrema derecha, la división Madrid-Barcelona se lleva al punto, o sea, Madrid-Barcelona de fútbol, pero eso se plasma también a nivel social, y poco menos que te dicen en los canales de autonómicos, o te transmiten una información que la gente piensa que va a Barcelona y se lo van a comer, o que tienen que ir a
notar, sí, claro, y eso
es real. Entonces, claro, pero lo que quiero comentarte, porque luego se puede extender hacia el resto de idiomas, es el sentido de unidad, no de unificación, sino de unidad, de camaradería, de compañerismo, de solidaridad, que puede utilizar, que puede servir, utilizar una lengua común que no sea impuesta, como es el caso del esperanto.
¿Esperanto? Sí, a ver, por un lado, lo primero que has dicho, porque aquí me has planteado dos preguntas, ¿no?
¿Hola?
Hola.
Ah, sí.
Entendía que me estabas planteando ahora mismo dos preguntas, ¿no?
No, es más por el... era un poco una exposición quizá un poco extensa, pero la pregunta era qué utilidad tiene, por un lado, el esperanto como arma de unificación o como herramienta de unificación, y, por otro, si el sentimiento nacionalista o localista o como quiera llamarlo, sí, independentista, como quieras llamarlo, tiene una influencia sobre el desarrollo del esperanto en Cataluña, que he entendido que no es, que la influencia que tiene es positiva, puesto que se unifica, la gente se ve identificada con ese lenguaje, ¿no?
Sí, claro, el esperanto es aquella lengua que nos permite a todos comunicarnos en libertad. Para empezar, el esperanto es una lengua que no tiene amo, no tiene patrón. Y es una lengua que tampoco está impuesta por nadie. Con lo cual, todo el mundo que aprende esperanto lo aprende por propia voluntad. Entonces, al momento que una persona se interesa por el esperanto, es porque tiene ese interés a poder hablar con los demás con pie de igualdad. Y la gente que tiene todo ese interés y conoce la existencia del esperanto, pues ya se apunta un poquito a ello. Esta es la gracia que tiene el esperanto, y esto es claro, no para los pueblos pequeños, sino para todos los pueblos del mundo, es lo mismo.
Sí, claro, coincido contigo.
Mira, hablando de... no sé, de... yo estoy pensando ahora de esta ola pacifista entre... no sé si retraído, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Estamos viviendo. Y que surja, vuelvo otra vez al libro que vosotros habéis presentado, que me parece súper interesante, el libro de poesía. Entonces, lo que te quería preguntar es eso, un libro de poesía en este momento cargado de arma, con todo lo que por otro lado conllevan todos los mensajes que estamos recibiendo, ¿sabes? Día a día, parece así como muy arriesgado. Entonces, la pregunta es que cómo lo recibe la gente todo esto, y en otro idioma, encima un idioma que es al alcance de pocos, porque la gente no lo aprecia en este momento, pero que a su vez de una manera internacional se va escurriendo por todo el mundo. Y entonces el tema del libro este, de carácter encima contestatario, me parece sumamente interesante que hables un poquito más de ello.
Sí, mira, pues el libro de Miguel básicamente es un arma, pero es un arma muy potente. Para empezar, todos sabemos que el arma principal del capitalismo es la propaganda. Y básicamente se pasan el día bombardeándonos con películas que son doctrina, con publicidad, bueno, por todas partes, porque la propaganda es la que hace mantener el sistema. Y de hecho, la poesía, que no son más que palabras que nos llegan al corazón y que nos hacen pensar y que nos remueven los sentimientos, ¿no? Y no sé, a veces hablas de... Un amigo mío me decía que para tener un lo mejor, ¿qué podemos hacer? Y otro decía, no, pues lo mejor que podemos hacer es hablar de ello. O sea, hablar de ello es un arma muy poderosa, y hablarlo de unos a otros. Entonces, él es un arma súper poderosa porque transmite un sentimiento que es un sentimiento que ya estaba hecho originalmente en castellano. Con lo cual, cualquier persona que sepa hablar castellano, que hoy en día ya es bastante gente de este planeta, tiene acceso a ello. Y personas de este planeta pueden leer Zelay, o a Neruda, o a Machado, o a Lorca, y que reciben este mensaje y decir, hostia, y empezar a transmitir esta palabra. Es propaganda, es publicidad, es llegar al sentimiento de otro para hacerle cambiar un poco las conciencias. Pues si además lo traducimos al esperanto, lo traducimos a un puente que llega a un grupo reducido y minoritario de gente, pero un grupo reducido y minoritario de gente muy combativa, muy luchadora y muy de esto, y sobre todo dispersa por planeta. Con lo cual, esto me llega a mí y lo voy a transmitir a otros catalanes. Pero bueno, esto no tiene ningún mérito, porque todos estos otros catalanes ya lo pueden leer en castellano. Pero estaba aquí al lado mío, estoy comiendo un chico de Kazajstán,
que también se ha llevado el libro, y que él cuando llegue a Kazajstán, en kazajo o en ruso, y esto va a llegar a muchísima otra gente, y así vamos haciendo un poquito de telaraña, y de unos a otros vamos transmitiendo, y al fin y al cabo el único poder que tenemos es siempre la palabra entre personas de la misma clase que nos vamos hablando, porque los canales son estos ahora mismo. Encima, Miguel ha tenido la capacidad de poner la literatura extracastellana, plasmarla en esperanto con el mismo ritmo, con la misma rima, con la misma belleza de palabras y con el mismo sentimiento que te da. Con lo cual, yo que sé castellano y sé esperanto, lo leo y digo, hostia, es que me lo transmite tal cual. Por el canal este de información no se está perdiendo información, se está transmitiendo tal cual Lorca o Neruda o Celaya lo querían transmitir a los castellanohablantes, Miguel lo está transmitiendo igual a los esperantohablantes, que serán capaces de transmitirlo igual a sus comunidades lingüísticas. Y así, poco a poco, vamos sembrando nuestro granito de arena para llevar todo este sentimiento al resto del planeta, a ver si así vamos despertando conciencias y abriendo mentes.
Estupendo. O sea, recordarlo para todos los oyentes. Arma cargada de futuro, que es nuestro futuro, ¿no? Mira, vamos un poquito ya con el tiempo justo.
Pues os paso al poeta.
Oye, muchas gracias, un placer hablar contigo. Gracias.
Igualmente, salud compañero.
Salud compañero.
Leticia José Luis.
Hola compañero.
Estoy avergonzado de escuchar estas palabras y tal. Bueno, lo que os quiero es, en primer lugar, lo que os ha dicho Pedro. Estamos viviendo un ambiente, una ilusión colectiva que no sé a dónde va a ir a parar, pero que es eso que tú piensas, en un momento histórico. Estoy viviendo un momento histórico, lo estoy palpando con los dedos, y eso brota en el ambiente y está en el ambiente. Entonces, todos los actos que os ha contado Farri, que hemos hecho, pues han tenido una hermosura especial. Me acordaba de vosotros ayer cuando le estuvimos cantando Hijos del Pueblo en la tumba de Durruti, que está al lado de la de Azca.
¿Estás por ahí? ¿Te pierdes?
¿Eh?
Ahora.
Repite las últimas palabras, por favor.
Las últimas palabras. Sí. Bueno, es que se han ido con el móvil. Que ayer, con lo mismo que os ha contado aquí Farri, que estuvimos poniéndole un ramo de flores a las brigadas internacionales. Farri además es un gran músico, estuvo tocando el Cant del Suself, el canto de los pájaros, esa gran maravilla, mientras que le depositábamos un ramo de flores y le recitábamos también poesías en esperanto a los miembros de las brigadas internacionales. Pero primero estuvimos cantando Hijos del Pueblo ante las tumbas de Ascaso, de Durruti y de Ferrey Guardia. Fueron momentos, os podéis imaginar, qué emoción, y encima, sumados a la emoción colectiva que estamos palpando, se palpa en el ambiente, pues estamos viviendo unos momentos extraordinarios.
Qué bueno.
Bueno, Miguel, tenemos que ir con Madrid, pero queremos que nos recites una poesía, por favor, porque si no...
Naturalmente, mira, como estoy en Barcelona, os voy a recitar un poema de José Agustín Goytisolo, que era miembro de la Escuela de Barcelona, como sabéis. Además, me complace deciros que mañana vamos a hacer la presentación del libro en español, y que muy posiblemente va a asistir a esa presentación la viuda de José Agustín Goytisolo, lo cual es un honor extraordinario para nosotros los esperantistas. Os voy a recitar un poema que se llama Nadie está solo. ¿Puedo empezar ya?
Adelante.
En este mismo instante hay un hombre que sufre, un hombre torturado tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita. Se puede oír su llanto de animal acosado mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado. Existe en algún sitio. He dicho solo. ¿No sientes como yo
el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo. ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí nos tienen maniatados. Mirad cómo esto suena esperando. Juste en chi momento iu virus suferas, iu vir torturita sol sole charli amas liberon.
Miguel, te vas. Miguel,
dime.
Hola, no te hemos oído.
Empezamos
con Esperanto.
Sí, por favor.
Por favor.
En Esperanto no me habéis escuchado.
No.
¿Te has movido o el micro?
Ahí estoy, aquí quietito, pero estas cosas de la técnica son un poco.
Sí, ahí está.
Empiezo otra vez en Esperanto.
Sí.
Juste en chi momento, iu viro suferas, iu vir torturita, sol sole charli amas liberon. Mine scias lien loĝlokon, lingvon, haŭtan koloron, nomon, sed ĝuste ĉi-momente, kiam viaj okuloj legas ĉi-poemeton, ĉi vir ekzistas, krias, aŭdeblas lia ploro de sieĝata besto, mordanta siajn lipojn por eviti denunci la amikojn. Aŭskultu! Sola viro, man ligita crias, estas en iu loco. Ĉu mi justiris sola? Ĉu vi ĉe vi ne sentas samkiel mi ripete lian doloron korpan? Ĉu ne elfluas sango el vi ĉe blindaj batoj? Neniu solas. Nune, ĝuste en ĉi momento, ankaŭ vin kaj min oni tenadas mandiguitai. No sé si habréis escuchado, si se habrá ido. Gracias, compañeros.
Muy bonito, muy bonito.
Gracias, compañeros. Ha sido un placer estar con vosotros.
Hermoso.
Oye, nos volvemos, contamos con vosotros para despedir el año el día 29.
Naturalmente, hay que despedir el año como hay que despedirlo,
claro.
Con poemas y canciones en Esperanto y con todo, todas estas, y con todo nuestro corazón.
Bueno, Miguel, es un placer, pero nos tenemos que poner ahora en llamar a Toño para ver qué nos cuentan en Madrid, cómo están
Estupendo.
Celebrando este día.
Le dais un abrazo a los compañeros de Madrid también, de parte de nosotros y de todos los compañeros de Barcelona.
Estupendo.
De vuestra parte.
Un abrazo para ti, para Farri y Pedro, y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Salud.
Salud, compañeros.
Salud.
Hasta luego.
Salud.
Escribí, necesito un adreso. Sigo la escribí, necesito un adreso. En la pronto de grandeza habrá carta para mi Dios. En la pronto de grandeza habrá carta para mi Dios. Sigo la fachiplí. Por la fucha que dio, se digo la machipri, por la fucha que dio, en la pronto de grandeza, así, destora así, en la pronto de grandeza, así, destora así. Del manchero, esa es más.
Hola, Toño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Toño. ¿Qué tal las cosas por Madrid?
La fiesta del Esperanto, me imagino que preguntas.
Bueno, mira, hemos estado hablando ahora mismo con Barcelona, con Pedro, Miguel y Farri, y muy entusiasmados nos han contado momentos que están viviendo, pues, pletóricos como históricos también. Y bueno, muy entusiasmado, y supongo que Madrid no será para menos, ¿verdad? Entonces,
bueno,
a ver si nos comentas.
Pues en Madrid hemos tenido también una celebración, en este caso ha sido solamente un día, ha sido el día de hoy, el día propiamente del Esperanto, y hemos estado pues desde la mañana en la sede de una asociación de vecinos. Y bueno, pues hemos tenido actividades bastante diversas relacionadas todos con el Esperanto, pues desde una visita de conocimiento del barrio, guiada en Esperanto, hasta pues posteriormente varias conferencias, hemos tenido juegos, y justo ahora todavía, no ha terminado la fiesta, aunque yo ahora me he salido precisamente para hablar con vosotros, está en la proyección de una película sobre el Esperanto, ¿no?
¿Y qué película estáis proyectando?
Es una película que se llama Esperanto, precisamente así, publicada por la Asociación Nacional Mundial, en el que se pues cuenta un poco tanto el idioma, el movimiento, las personas que lo hablan, etcétera, las perspectivas actuales.
Uh-huh. Y también teníais un par de conferencias, ¿verdad? Sobre.
Efectivamente, hemos tenido hoy pues un par de charlas, además que no han tenido nada que ver con el Esperanto, porque ha sido además intencionado hacer unas conferencias en Esperanto, pues para que se vea que sobre el Esperanto se puede hablar sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces hemos tenido una conferencia muy interesante sobre relojes, sobre la historia de los relojes y los mecanismos de los relojes, y otra sobre bicicletas, sobre cómo las bicicletas, como decía el título, no son solo para el verano, sino son un medio de transporte que desgraciadamente en el caso de Madrid están absolutamente infrautilizadas, y en cambio pues en otras capitales europeas es el modo de utilización habitual y normal.
Uh-huh. ¿Y qué tal ha acudido mucha gente al evento? ¿Cómo lo está llevando?
Bueno, hemos estado un grupo de amigos, además pues muy variado, porque había tanto principiantes, personas que por primera vez se conocen un poco la vida de Esperanto, o personas más veteranas, y bueno, pues aquí en un ambiente muy amigable, muy amistoso.
Qué bueno. Y
hay una cosa que quería preguntarte, porque no me quedó claro. Hoy es el Día Internacional del Esperanto.
Efectivamente, hoy es el Día Internacional del Esperanto. Es una costumbre que empezó en los años 20, y o sea que ya tiene una tradición larga. Empezó siendo el libro, y todavía se ve en algunas ocasiones, el Día del Libro en Esperanto. Es un literato húngaro muy conocido dentro del movimiento esperantista, de nuestros pioneros. Propuso que, bueno, pues una buena forma de celebración de la cultura de Esperanto, se creará ese día del libro en Esperanto, en el cual la costumbre era pues comprar un libro o unos libros o regalar libros, y eligió el, un poco casi al azar, el día del nacimiento del doctor Zamenhof, y bueno, pues el 15 de diciembre, y el resto se ha convertido en el día del libro, en el primer del libro de Esperanto, y luego pues el día internacional del Esperanto.
Eso, la excursión que habéis hecho hoy por el barrio, ¿marcaba algunas zonas en concreta? Me refiero a lo siguiente.
Disculpa, porque te escucho mal.
Sí, ¿ahora me escuchas bien?
Sí,
bien. Que la excursión que habéis realizado hoy por la mañana tenía... porque bueno, sabemos que el Esperanto, nombres de calles, monumentos, ¿estaba señalizado por algún punto concreto para enseñar algo, o simplemente era para reunir a los vecinos?
No, ha sido una excursión, así decir, social, precisamente, porque lo que queríamos era precisamente como lo que también de alguna manera servía para salir del mundo del Esperanto. Nos hemos ido a un barrio, hemos estado en Usera, en el barrio del Zofío, en Usera, y entonces, pues, los compañeros que son de por allí nos han enseñado las zonas, casi iba a decir, de lucha y de ambiente reivindicativo del barrio, porque conocen algunos de los centros culturales y demás. Es decir, no ha tenido la temática del Esperanto, sino al contrario, la temática un poco de social, de conocer no los típicos monumentos, sino la vida real y reivindicativa del barrio.
Comento esto porque, claro, a lo mejor la gente, hay cosas que desconoce, ¿no? Porque yo también lo desconocía hasta no hace mucho. El tema de los, eso que llaman nombres raros. Porque tú te metes en Google y pones nombres raros de calles y aparecen un montón de calles de Esperanto. Incluso con el nombre de Esperanto y en fin, monumentos,
grietas. Efectivamente, son una colección y hay alguna publicación que recoge todas las calles, monumentos u otros objetos que tienen que ver con el Esperanto o con el doctor Zamenhof, ¿no? Y sí, es curioso porque hay muchos lugares donde se han homenajeado. En Madrid tenemos la calle Esperanto y la calle del doctor Zamenhof, las dos cosas. En otros sitios pues existen calles o monumentos distintos. No, en Zaragoza existe la glorieta del Esperanto, con un monumento que se hizo para homenaje a los pioneros. Y bueno, pues incluso en muchas otras ocasiones existen otro tipo de que tienen nombre de Esperanto, pues otro tipo de instalaciones o de monumentos. Así es.
Claro. A nivel mundial, además, porque no
sé. Sí, a nivel mundial,
en territorio español, todos
los lugares del mundo, en todos los países, pues existen este tipo de homenajes al Esperanto o al doctor Zamenhof. Pero no solo eso, es que incluso hay un par de asteroides. Hay un asteroide llamado Esperanto, y hay otro asteroide llamado Zamenhof, que fueron descubiertos por un astrónomo que era hablante del idioma y que dio estos dos nombres. O sea que no, ya no solo en todo el mundo, es que incluso fuera de nuestro planeta también.
No se puede acotar todo.
Compañera, la última pregunta.
Me
toca hacer de abogada del diablo.
Yo sé que tenéis el Congreso Español de Esperanto, ¿no? En el 2004, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde va a ser?
Pues el año que viene, el Congreso, bueno, nosotros seguimos llamándolo Congreso, en realidad eso es un encuentro. Para hablar de Esperanto, que existen, bueno, como existen bastantes encuentros, pues en España organizamos la Federación Española de Esperanto todos los años un congreso español, y este año que viene va a ser en Ronda, en la provincia de Málaga, a principios del mes de mayo. O sea que si alguno de los oyentes se anima a aprender Esperanto y quiere participar y ver cómo es la vida del Esperanto, yo le animo a que hasta el mes de mayo le da tiempo perfectamente a aprender el idioma y a por lo menos irse soltando para estar con nosotros en Ronda, que seguro que estaremos ahí pues 4 días magníficos hablando Esperanto y conociendo el mundo del Esperanto.
Qué bien.
A Hablaremos de ello más adelante. Bueno, se nos ha olvidado decirte que de Barcelona os envían un abrazo muy fuerte y muy fraternal, vuestros compañeros. Sí, que ya el día 29 ya hemos quedado con Pedro y Miguel en despedir el programa el año y recibir el que viene en Esperanto. Contamos contigo también.
Muy bien, pues haremos lo que podamos y ahí intentaremos colaborar con vosotros, que nos parece magnífico y agradecemos mucho vuestra colaboración.
Bueno, Toño, pues un fuerte abrazo y salud.
Salud. Hasta pronto.
Salud, Toño.